Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El gobierno sigue lanzando públicamente sus deseos de mantener las mejores relaciones con Argelia, que este miércoles suspendía el tratado de amistad y de cooperación con España. La crisis, sin embargo, pasa factura al ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que esta tarde viaja a Bruselas. Ricardo Rodríguez.
En el gobierno admiten que quizás se calibró mal la reacción de Argelia, pero insisten en que eran imposible de prever sus represalias ante el giro sobre el Sáhara. Una posición que tildan de cándida a nivel interno y con la boca pequeña desde algún que otro departamento ministerial. Aunque públicamente distintos miembros del Ejecutivo minimicen las consecuencias. Quien sigue sin pronunciarse 48 horas después de desencadenarse el choque con uno de nuestros proveedores clave de gas es Pedro Sánchez. A pesar de haber tantos intereses en juego, no se le ha oído ni leído al presidente ninguna opinión, ni siquiera a través de su cuenta de Twitter.
Y el incendio forestal en Pujerra, en las inmediaciones de Sierra Bermeja, en Málaga, ya está estabilizado. Ha calcinado unas 3.500 hectáreas, según las estimaciones del Infoca, el Servicio de Extinción de Incendios de Andalucía. A esta hora, la mayoría de los vecinos que tuvieron que ser desalojados han podido volver a sus casas después de que los equipos de extinción hayan pasado la noche luchando contra el fuego. Nos vamos hasta el puesto de mando avanzado, situado en el término municipal de Benavís. Allí está Andrés García. Andrés, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas, Pilar. Pues un puesto de mando avanzado que se irá desmantelando poco a poco. Solo quedará sobre el terreno un nutrido retén del Infoca que permanecerá apoyado por 6 medios aéreos. Los 74 vecinos permanecían desalojados ya han regresado a sus casas. Los que se tuvieron que marchar del casco urbano de Benavís tuvieron más suerte y ya han pasado la noche en su casa, en su municipio. Es el caso de Mercedes, que cuando le dieron la noticia de que podían regresar, su familia no se lo pensó.
Mi padre dijo, vamos, tardamos 5 minutos en volver. 5 minutos. Yo creo que no tardamos más en volver. Es una pena lo que se ha quemado, pero bueno, dentro de lo que cabe, el pueblo está bien.
Bueno, el nivel de emergencia ya ha desaparecido, es nivel 0. Con ese nivel ya es cuestión de tiempo de que el incendio, que ya está estabilizado, como comentamos, sea controlado.
Y ya se nota el calor sofocante de esta primera ola de calor de la temporada. Son 6 las comunidades que están en alerta: Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid y también Andalucía. Esta última en nivel naranja, donde está previsto que se alcancen los 40 grados en varias zonas, como en la capital cordobesa. Allí nos vamos, Laura García.
Pues en pleno centro de Córdoba, donde me encuentro ahora mismo, en la Plaza de las Tendillas, tenemos 35 grados. Un calor sofocante que ya se notaba desde bien temprano y que va a ir a peor porque a las 5 de la tarde rozaremos los 40 grados. Le voy a preguntar aquí a Jesús, ¿cómo se afronta en Córdoba este calor?
Pues bueno, otra vez a la vuelta a la calor. Esto tiene más olas que el coronavirus. Pero bueno, el cordobés bien está acostumbrado con su botijito, su buen aire acondicionado, como diría mi madre, a tometer. Y nada, y a preparar el bolsillo, que tenemos que pagar muchos kilovatios.
Sí, porque lo peor vendrá este fin de semana cuando alcanzaremos los 42 grados a la sombra. En Córdoba ya se da por asumido que la ola de calor ha venido para quedarse.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Barça sigue sin cerrar la renovación de Gavi. Carlos Ganga.
Uno de los destacados anoche en la victoria de España ante Suiza 0-1 en la Liga de Naciones. Esta mañana, Víctor Navarro, ha habido una nueva reunión. ¿Y qué ha pasado?
Que ha acabado sin acuerdo para renovar a Gavi, pero con buena sintonía para volver a verse en los próximos días y llegar al sí definitivo que ata el Internacional Español. Una reunión a las 9 de la mañana entre la gente del de los Palacios, Iván de la Peña y Mateo Alemán, representando al FC Barcelona. Precisamente en cuanto acabe la concentración con la Roja, se desencallará todo. Quien sí firmará y lo hará en una hora será el capitán azulgrana Sergi Roberto, que renueva este mediodía por una temporada más.
La selección llega hoy a Málaga. El domingo cerramos la concentración contra la República Checa. En el Real Madrid cuenta Paco González, que no entra en los planes ahora mismo, ficha un delantero. Noticia del partidazo de COPE: Quique Sánchez Flores no quiere a Gareth Bale en el Getafe. Y en Francia, RMC Sport informa: Zidane va a ser el nuevo entrenador del Paris Saint-Germain. Este fin de semana además tenemos Fórmula 1 en Azerbaiyán y acaban de hablar los pilotos. Carlos Miquel.
Sí, el mensaje de Fernando Alonso: necesito una carrera loca para poder acercarme a los puestos de podio porque están bloqueados por Ferrari, Red Bull y Mercedes. Y el de Carlos Sainz: a pregunta de COPE le hemos dicho, oye, ¿es un buen circuito Bakú para luchar por la victoria? Y se deja de tapujos, dice que todos lo son. Este es Carlos Sainz.
Este año tenemos un coche con opciones de ganar en cualquier pista a la que vamos. Si la última décima se la lleva Red Bull por las rectas o de nosotros por la ventaja que tenemos, como vimos en Mónaco, en las curvas lentas, será bienvenido. Estará difícil, pero todas las carreras son una buena oportunidad para nosotros.
Y en baloncesto a las 9, Juventud Barça, si ganan los azulgranas, estarán en la final de la Liga CB.
Sigues en Herrera en COPE.
Pues son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, ya estamos a viernes, estamos a día 10 de junio, de un caluroso junio, subiendo las temperaturas, sobre todo en algunos lugares de España, pero en general mucho más que ayer y van a seguir subiendo. ¿Vas conduciendo? ¿Lo vas a hacer en unas horas? Bueno, pues fíjate en los coches que pasan a tu alrededor, pero más que en los coches quiero que te fijes en los conductores. Son todos mayores de 18 años y dirás, hombre, claro, John, qué cosas tienes, ¿no? Si es la edad con la que te puedes sacar el carnet del coche. Pues ya no. Dentro de poco vas a ver a jóvenes de 16 años al volante. Pilar García Muñiz, ayer fue lunes, madre mía, sobre todo mis 16 años.
¿Dónde quedará aquella edad tan bonita, verdad?
¿Yo? Sí, sí. Bueno.
Bueno, pues la Dirección General de Tráfico ha aprobado el carnet de conducir para los mayores de 16 años. Eso sí, con condiciones, ¿eh? Solo van a poder conducir vehículos eléctricos de 400 kilos como máximo y de ningún modo van a poder sobrepasar los 90 kilómetros por hora.
Según el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, el principal motivo por el que se ha hecho esto es porque estos vehículos son mucho más asequibles y tienen la autonomía suficiente para moverse en el ámbito rural.
No van a poder salir ni a las autovías ni a las autopistas, es decir, que si quieren ir de una ciudad a otra, pues lo van a tener que hacer por carreteras nacionales y para conseguir el carnet, pues claro, van a tener que aprobar un examen teórico y otro práctico. Esto no cambia.
Este carnet ya está implantado en algunos países europeos como Francia, Italia, Portugal o Reino Unido, también en Estados Unidos desde tiempo A. José es un joven, por ejemplo, de Jerez de la Frontera que lleva viviendo en Boston 9 años. Se sacó el carnet de conducir con 16 junto a su hermano americano.
Yo fui a una familia de acogida americana y mi hermano se lo sacó con 15 años. Lo que pasa es que con 15 años se supone que tiene que conducir con una persona adulta.
Tú fíjate, con 15 años solo están pasando en Estados Unidos. Yo no veo a mi hijo que tiene 15 años ahora mismo conduciendo. John, ¿qué quieres que te diga? Bueno, pero allí lo normal es cumplir 16 años y presentarse a estos exámenes de conducir.
Si hay muchos jóvenes de 16 años con carnet de coche en Estados Unidos, sí, el 90%.
Nos cuenta José que el primer coche de los padres o que compran los padres a los chicos normalmente es, obviamente, de segunda mano.
A ver, los primeros coches que suelen dar a gente de 16 años, etcétera, son coches baratos. Relativamente suelen ser coches baratos porque lo van a destrozar.
Bueno, él lo da por hecho, pero bueno, habrá de todo. Jóvenes que cuidan más el coche, jóvenes prudentes y otros que no lo son tanto. Pero lo que se ha notado José desde que vive allí es que la conducción en general en el país no es la más ideal.
La verdad que no tiene nada que ver con Europa, ya que las carreteras están en mucho peor condiciones y la gente está todo el día enganchado en el móvil y va con... Como los coches son automáticos, eso les permite que realmente puedan tener una mano en el volante y la otra en el móvil. Como que la conducción es mucho peor, sobre todo en esta zona que se llaman los Bostonian, que es la zona de Massachusetts y de Boston, están conocidos que conducen fatal, y yo lo aseguro.
Bueno, no da mucha tranquilidad, ¿eh? No. Lo que cuenta José. Bueno, es que él se suele sentir, de hecho, algo inseguro en la carretera allí en Estados Unidos.
Yo, por ejemplo, tengo una moto aquí, una Triumph, y simplemente me aseguro de conducirlo por la ciudad porque no me gusta meterme por la autopista, ya que cada vez que me meto por la autopista parece que me van a matar.
Bueno, pues lo de tener carné a partir de los 16 años es una de las acciones que se van a llevar a cabo dentro de la Estrategia de Seguridad Vial 2020-2030. El objetivo de esta estrategia es reducir a la mitad los 1.755 fallecidos y los más de 8.500 heridos de gravedad por accidente de tráfico de 2019. Los datos de 2020 por el coronavirus no son representativos, porque claro, utilizamos mucho menos el coche. Este objetivo es el mismo que se han marcado tanto Naciones Unidas como la Unión Europea. Ya te digo, reducir a la mitad los fallecidos y accidentes que se registraron en 2019.
Y es que entre los más jóvenes son los que generan más dudas a la hora de conducir, no tienen mucha experiencia, muchas aseguradoras incluso no quieren cubrir a menores de 25 años, especialmente por un motivo. Susana te lo cuenta, es aseguradora.
Los menores de 25 años y que tengan 2 años menos de carné tienen más problemas a la hora de contratar un seguro, principalmente por un tema de estadística. La Dirección General de Tráfico dice que el 30% de los siniestros que se producen en los que hay víctimas son este colectivo.
Bueno, no obstante, siempre hay una opción, aunque puede salir un poquito cara.
Ese es el motivo fundamental por el que a este colectivo siempre le cuesta más trabajo buscar seguro en alguna compañía. Muchas directamente lo rechazan y las que no lo rechazan, pues en la mayoría de los casos piden una prima muy elevada. La solución que tienen normalmente cuando hay dos compañías que les rechazan la contratación es asegurarlo a través del consorcio. El consorcio exclusivamente cubre el daño a tercero.
Daniel Rico es el dueño de la autoescuela Castalla en Castalla Alicante. Daniel, pregunta directa. ¿Tú ves a los jóvenes de 16 años preparados para conducir?
Hola, buenos días. Pues, como todo, no te puedo decir, no se puede generalizar. Habrá de todo, como en cualquier cosa, cualquier novedad, sus defensores y sus detractores. Mi opinión, claro, depende. Claro, es una edad muy temprana, pero también tengo que decir que, por ejemplo, hay carnés muy similares que ya tenemos en España, que con 15 años pueden circular, llevar cuadriciclos ligeros y ciclomotores, y a los 16 una motocicleta, que va a velocidad más alta que este permiso nuevo que la DGT quiere introducir. A ver, como todo, a ver, es una edad muy precoz. En principio son menos responsables, pero claro, no todos. Son menores. En caso de tener accidentes y todo lo que pueda acarrear, claro, son menores. ¿Qué pasa? Claro. No tienen ni 18 años. No sé.
¿Qué tipo de responsabilidad tendrían, no? ¿Quieres decir?
Claro, claro, es que es difícil. Las estadísticas están claras, ¿vale? No quiero generalizar, pero las estadísticas, cuando muestran los accidentes, nos dice que las tasas de accidentes se producen en la edad temprana entre los 15 y 29 años. Claro, es cuando más accidentes se ocurren.
Bueno, claro, no siempre se debe a una imprudencia, evidentemente, sino también a la falta de experiencia, ¿no? A medida que vamos conduciendo, todos conducimos mejor, ¿no? Pero sí es verdad que, claro, es que es una edad muy complicada. Estamos hablando de la adolescencia, donde hay chavales que son muy maduros y otros que no lo son.
Pero también te estaba diciendo que, claro, por ejemplo, ya tenemos algunos permisos que incluso van a velocidades más altas. Siguen siendo peligrosos. Pero, por ejemplo, el A1 lo obtienen a los 16 años, es de motocicleta, y van incluso a 120 kilómetros por hora.
Es que
30 kilómetros más por hora que este. Sí.
Pues como te va a tocar, querido Daniel Rico, dueño de Autoescuela Castalla en Alicante, pues esperemos que por lo menos los que tenéis que enseñarles, les enseñéis bien. Un abrazo.
Claro, muchísimas gracias.
Pues creo, Pilar, además que claro, ahora está la otra cuestión. El tema de la seguridad vial, la edad y la madurez es un factor clave para que los jóvenes se lancen, y tenemos a Juan José Alba, ¿verdad?
Eso es, vamos a conocer la opinión de este experto en tráfico y circulación por la Universidad de Zaragoza. Juan José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es tu opinión sobre esta noticia de que los chavales a partir de los 16 años se van a poder sacar el carnet de conducir para poder conducir, eso sí, determinados vehículos, no todos?
Bueno, no es sencillo hacer un análisis de todo lo que implica, ¿no?, una decisión de estas características. Pero lo que sí que pensamos que hay que separar dos cuestiones muy diferentes. Una son todas las implicaciones legales que pueda tener esto por el hecho de que estamos hablando de menores de edad, y otra sería todo lo que es la mera capacitación técnica de una persona para conducir un vehículo, ¿no? Entonces, bueno, en lo que se refiere a la capacitación, es totalmente posible. Un chaval de 16 años, pues por supuesto que está capacitado para aprender a manejar un vehículo y moverse dentro de lo que es la circulación. Nosotros lo que pensamos es que se pierde una oportunidad histórica, en el sentido de decir, bueno, ya que abrimos este nuevo melón de que los chavales de 16 años puedan conducir estos microcoches, ¿no?, por llamarlos así, es decir, vamos a ponerle un precio a cambio, y es el que se creará esta nueva generación de conductores con un proceso de formación pues más sensato de lo que tenemos en estos momentos. Para nosotros, la inmensa mayoría de los accidentes responden a problemas de formación. Esto de formación en el sentido de capacitación técnica para manejar esa máquina que es el vehículo, ¿no? Pues quizás ahora sería el momento de empezar a hacer ese cambio. Pues mira, a un chaval se le dice, tú puedes acceder antes a conducir un vehículo, pero tienes que pasar un proceso formativo bastante diferente, ¿no? Y empezaríamos a ver, pues, si realmente esa nueva formación empezaba a dar sus frutos en términos de seguridad.
Bueno, parece una buena idea, ¿no? Que la formación fuese diferente, que la preparación fuera diferente a cuando tenemos 18 años, ¿no? Que nos tenemos que presentar al teórico, al práctico. En este caso, pues, se podría plantear, pues eso, una formación completamente diferente. ¿Ibas a preguntar, John?
No, que iba a decir cómo influye que solo puedan conducir coches eléctricos y hasta 400 kilos. Porque claro, esos ellos, pero los que van alrededor llevan otros vehículos mucho más pesados, más grandes y en la misma carretera.
Pues esto que dices es una cuestión muy importante, ¿no? Porque nosotros ya estos nuevos conductores los vamos a ver como conductores vulnerables totalmente. El efecto de la masa de un vehículo es fundamental cuando se produce una colisión entre dos vehículos muy distintos. El que tiene menos masa va a salir perjudicado, pero además en una proporción inversa a la diferencia de masas. Si es un coche cuatro veces más pesado que el otro, pues el más ligero sale cuatro veces más perjudicado, por decirlo así, de forma llana, ¿no? Entonces, claro, estos vehículos, vistos en ese sentido, pues tienen ahí una penalización muy importante en términos de seguridad si se produce una colisión. En ese sentido, pues obviamente no nos gusta, ¿no? No nos gusta esta situación. Pero también tenemos una cosa muy clara: no la vamos a poder evitar. Cuando esto se anuncia que va a llegar, pues llegará seguro. Entonces lo que hay que hacer, pues, es trabajar para incorporarlo de la mejor forma posible.
Pues la verdad es que nos vamos a quedar muy pendientes de este asunto, porque claro, fíjate, como Pilar, ¿no? Los que tenéis hijos,
vamos a ver la implantación que tiene también.
A ver lo que pasa.
Porque
claro,
yo ya te digo que, claro, que conociendo mi entorno, mis amigos, claro, y tal, ninguno permitiríamos que nuestros hijos condujeran a los 16 años, ¿eh?
Pues hay Juan José Alba, experto en tráfico y circulación por la Universidad de Zaragoza. Gracias y un abrazo.
Muchas gracias. Dios.
Vengo esperando a Cristina López Lindstein, que ella sí que viene en coche o andando, pero siempre viene para contar el fin de semana.
Subida en un ventilador, porque tenemos un fin de semana de calor extremo. ¡Qué barbaridad! Vamos a tener que enseñar a los oyentes cómo lidiar en la piel, en el cuerpo y hasta en la mente con estos calores. Pero bueno, fin de semana se va a hacer una pregunta que a lo mejor alguno no se ha hecho nunca. ¿Por qué no se interesa la vida de los famosos? ¿Por qué no se interesan los cotilleos? Parece que hay un extraño mecanismo psiquiátrico y psicológico que Marían Rojas nos va a desvelar. Y conoceremos qué es vivir con el síndrome de Tourette cuando de repente tienes tics, se te alzan los hombros e incluso dices unos tacos horrorosos de repente. Dos personas que padecen este síndrome estarán con nosotros. Va a ser un fin de semana muy interesante, de 10 a 2, como siempre, con Gaona, con Lomana, con mi madre. No os lo perdáis en la cadena COPE.
Muchas gracias, Cristina López Cristín. Y ya sabes, ahora llega tu COPE más cercana para contarte qué es lo que sucede en España y en el mundo. Pero luego tenemos más cosas por delante, más cosas que contar. La historia de un niño con un pijama en mitad de la calle, como lo oyes. Y además, te voy a hablar... No te voy a dar más pistas. Quédate con nosotros. De verdad que merece la pena.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
¿Qué va a hacer José Bordalás? ¿Si está o no negociando con algún club? ¡Mister!
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal? Muy bien. Ha sido todo tan reciente que no he pensado en el futuro.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma, muy buenas?
Ayer decías tú, han puesto la final de la Copa del Rey, que día era de abril,
29.
Sábado de feria en Sevilla. ¿Y qué ha pasado?
La final se retrasa una semana. Se va a disputar en la Cartuja el sábado 6 de mayo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos Fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Solo en MediaMarkt, del 9 al 12 de junio, llévate un 15% de descuento en todo. Televisores, smartphones, portátiles, electrodomésticos y mucho más. Corre ya por tu descuento en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Este sábado en fin de semana nos espera un programa con sabor a pan, porque Cristina López Lichting nos espera en la quinta edición de la Feria del Pan de Oporriño, con la presencia del alcalde Alejandro Lorenzo y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Este sábado en fin de semana, Feria del Pan de Oporriño.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues ya está aquí y lo peor está por llegar. Parece una película de terror y no es para menos porque el calor, como decía Herrera esta mañana, que se avecina es para salir corriendo. Estoy yo para correr encima con el calor que hace. Y es que este viernes vamos a llegar a los 35, 36 grados de máxima, 38 el domingo y ¡hala! 40 grados de máxima también en el cierre de la semana. El lunes, para empezar bien, todavía a grandes temperaturas. Mónica Álvarez, Madrid tiene activada el nivel 1 o nivel de precaución ante la llegada de este calor intenso, ¿verdad?
Eso es, sí, porque vamos a llegar, como tú dices, ya el próximo lunes a los 40 grados de máxima, pero hoy ya 35 y 36, que no está nada mal. Y es que el problema, además, es que las mínimas tampoco bajan mucho, en torno a los 18 o 20 grados, así que no vamos a poder dormir tampoco. Ahora, John, vamos enseguida a salir a la calle para conocer cuántos grados marcan en estos momentos los termómetros en el centro de la capital, justo en el Parque del Retiro, y cómo lo están llevando los madrileños que se atreven a salir a la calle a pasear, y también los negocios, que claro, algunos aumentan sus ventas con este calor.
Pues te voy a contar un secreto. Nuestra compañera Patricia Arriaga de la DGT ya ha dicho, más calor hace en Jaén. ¿Verdad que sí, Patricia? Buenas tardes.
Y tanto. Muy buenas tardes, John. Pues sí, la verdad es que sí hace bastante más calor, pero bueno, se lleva muy bien. Se lleva muy
claro
bien.
Claro que sí, porque es un sitio precioso.
Todo es muy bonito.
Sí, señor.
Pues,
sí, señor.
John, nos vamos a Madrid, eso sí, estamos de vuelta, y sí que van a encontrar ya a esta hora dificultad en la salida hacia el norte. Van buscando la fresquita por la carretera de Burgos en la A1 a su paso por San Sebastián de los Reyes, también en la salida por la A3, la de Valencia, en la zona de Rivas. En el resto de vías, eso sí, circulación muy tranquila, pero cuidado con las altas temperaturas, en las que una imprudencia, como tirar una colilla por la ventanilla, pues puede provocar incendios forestales y un daño irreparable.
Pues muchas gracias, Patricia Arriaga, y aupa Jaén, ¿eh? Un abrazo.
Beso,
hasta luego. Bueno, ahora vamos a hablar de salud bucodental, de tener una sonrisa bonita y bien cuidada. Los implantes dentales se han convertido en una de las operaciones más frecuentes para solucionar la falta de dientes. Pero claro, no siempre se dan las condiciones adecuadas. No todo el mundo tiene la boca para poder realizarlos. ¿O sí, Mónica?
Claro, y lo mejor para eso, para saberlo, es acudir a los que saben, a los especialistas, como Control Dental Europeo, clínica especializada en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética facial.
El doctor Carlos Gómez Oliver es director médico de la Clínica Control Dental Europeo. Doctor, es una de las grandes preocupaciones entre los pacientes. ¿Es posible hacer implantes en aquellas personas que tienen muy poco hueso?
Hola, buenos días. Encantado, como siempre, estar con vosotros. Y como has comentado, sí, los implantes cada vez son más demandados por las personas y todos los pacientes. Quieren llevar la prótesis fija. Y con los sistemas que tenemos nosotros conseguimos en espacios con muy poco hueso, que con un sistema tradicional no se puede colocar implantes, pues colocarlos en un tiempo récord.
Claro, doctor, porque hay diferencia entre los implantes tradicionales y los de carga inmediata, ¿verdad?
Efectivamente, nosotros lo máximo que tardamos en colocar, si es una boca entera, son aproximadamente 30 días, y si es una parte pequeña, entre 4 días y una semana, tenemos ya al paciente con la prótesis definitiva terminada, y mientras con unos provisionales y en una sola cirugía.
Por cierto, con los tiempos que corren y todo por las nubes, dices, a ver, me va a salir una pasta, pero hay facilidades de pago y además es mucho más asequible de lo que creemos, ¿verdad?
Es más asequible de lo que creemos porque es solamente una cirugía. Con los implantes clásicos muchas veces requiere 3 cirugías y 1 año y medio, nosotros con una sola intervención y mucho menos agresiva lo conseguimos, y evidentemente también actualmente para que nuestros pacientes tengan su sonrisa y puedan disfrutar de ella lo antes posible, tenemos facilidades de pago y financiación.
¿Y no se necesita siquiera sedación o sí?
Para algún tipo de implantes como son los corticales en reabsorciones extremas de hueso, estamos hablando de huesos de 2-3 milímetros, sí. Para el resto no es necesario. y ya es optativo del paciente elegir con sedación o no, dependiendo de lo nervioso que sea, porque el miedo al dentista sigue existiendo.
Pero es importante saberlo, claro que sí.
Pues muchas gracias, doctor Carlos Gómez Oliver, director médico de la Clínica Control Dental Europeo. Vamos a recordar cómo se pueden poner o dónde les vamos
el
a poder encontrar.
El número de teléfono, claro que sí, de la Clínica Control Dental Europeo, 91-575-3404, 91-575-3404.
Y ahora salimos a la calle. Bueno, si podemos.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Estás buscando coche y no te decides? Todas las marcas están en Doctor Esquerdo 62. Citroën, Fiat, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Opel, DS. También vehículos de ocasión. Ahora probar y elegir tu coche es más fácil que nunca. Stellantis and You. El gran centro del automóvil y la movilidad de Madrid en Doctor Esquerdo 62.
Atención, ¿tiene problemas con su inquilino? ¿Sus clientes no le pagan? ¿Tiene facturas pendientes de cobro? Bachofer Abogados, expertos en reclamación de impagados. Consulten el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Abrimos dos nuevas residencias de mayores, Emera en Boadilla del Monte y Carabanchel. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91-035-9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura. Residencias de mayores, Emera en Boadilla del Monte y Carabanchel. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres.
Eliges una canción, la pizza de los viernes, ir a clase de yoga, quedar con tus amigos, llevar a tu hijo al cole o pasar el fin de en Lisboa. Eliges una universidad flexible, online y sin horarios que te sigue el ritmo para que no tengas que renunciar a nada de lo que te gusta. Estudia tu ritmo en WOC.edu. Elige la WOC en Madrid.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Qué calor, qué en la discoteca, qué calor.
¡Qué calor! Pues sí, mucho calor el que nos espera desde hoy en Madrid. Bueno, es que pisas el asfalto y se nota, ¿eh? Aunque lo peor está por llegar, especialmente a partir del domingo, que yo me voy a ir a la Sierra, Mónica, lo tengo más claro.
Claro, lo que estábamos diciendo, que hoy 35, 36 grados, pero a partir del domingo, el lunes, los 40 grados para empezar bien la semana. Y hemos mandado a este chicarrón del norte, ¿verdad? Que es de Granada, nada menos. Pablo Rivas se ha ido a dar una vuelta por el Parque del Retiro. Hola, Pablo. ¿Qué temperatura marcan los termómetros en este momento? ¿Y hay algún madrileño o turista que esté paseando por ahí?
Bueno, he visto dos termómetros, Mónica. En uno estaba el sol, marcaba unos 34 grados, que yo creo que no es orientativo. Y otro estaba la sombra y marcaba 29, que creo que algo más puede ser. Es verdad que hay mucha diferencia, ¿eh? Si te pones a la sombra hay veces que corre hasta airecillo, pero lo cierto es que el Retiro está lleno de gente, lleno de turistas, gente incluso corriendo, y está justo aquí al lado la Feria del Libro, y las casetas están llenas, llenas de gente.
Fíjate,
la gente le importa el calor, pero lo justo. Estoy aquí junto a Angie, que trabaja en una heladería, o está escuchando también. Yo le voy a contar qué hace aquí los turistas que pasan, la gente que pasa para combatir el calor, Angie.
Bueno, toman mucho helado, toman mucho granizado y mucha agua. El agua es como que sale.
Claro. La gente, ahora mismo vemos que hay gente, luego a las horas centrales del día tiende a haber un poco menos.
Sí, hay mucha gente a la mañana y hay mucha gente a la noche. De 2 a 6, 7 de la tarde, esto es un desierto. O sea, hay picos, sobre todo lo que es agosto y julio, principio de junio, y después empieza, por ejemplo, en septiembre, hay muchísima cantidad de gente todo el día.
Claro, claro, normal. Oye, Angie, ¿tú cómo llevas eso de trabajar con este calor?
Bueno, bien, la verdad es que a mí el calor me gusta, o sea, prefiero el calor que el frío.
Es que viene de Argentina, Mónica,
claro,
que
es decir,
eso
claro.
Se nota.
¿De qué sitio de Argentina viene?
De Buenos Aires.
Ah, porteña, bueno, claro, es que ahí cuando pega también, ¿eh? Además hay humedad, con la humedad de los ríos y del Mar de la Plata y de todo eso. Oye, pues nada, Pablo, por si te sirve de algo, en tu Granada hoy van a alcanzar los 36 grados. O sea, que
sí,
no te quejes.
Y además voy para allá esta tarde, así que...
Pues nada.
Abrígate un poquito.
Pilla bufanda.
Sí, sí.
Pilla bufanda. Venga,
sí,
y cógenos unos helados donde Sofía. A tu cuenta.
Ahora lo llevo.
Hasta luego. Ahora, Moni, ¿qué te parece si te cuento una historia? Sé que tú como madre te vas a escandalizar, pero tiene que ver con un niño, ¿vale?
Venga.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Doce y media, once y media en Canarias. ¿Qué tal? ¿Qué tal llevas este viernes, este 10 de junio de 2022? ¿Bien? Bueno, pues hay gente que igual no la ha llevado tan bien esta semana. Me refiero a los familiares y a la gente cercana. A un niño, a cierto niño. Es un niño y va en pijama. Bueno, iba, pero de los de verdad. No como el infame uniforme que estaban obligados a llevar las víctimas del Holocausto. Y por eso desconozco si llevaba en este caso el pijama a rayas o no. Pero era un pijama y era un niño, eso no hay duda. Tampoco era el este de Europa en los años 40 del pasado siglo, sino que ha sucedido en España y esta semana. Agentes de la policía local de Santa Cruz de Tenerife encontraron durante la madrugada del domingo a un niño de 6 años que deambulaba solo y en pijama por la avenida de San Sebastián. Los policías fueron avisados por un taxista que lo vio y que esperó junto al crío hasta la llegada de los agentes. Claro, ¿qué hacía aquel niño allí? Pues lo que hicieron fue localizar su domicilio y se encontraron que las puertas estaban abiertas. Los agentes entraron y en una de las habitaciones descubrieron a un hombre que no tenía ninguna relación con el menor, durmiendo y bajo los efectos del alcohol. Lo despertaron y les dijo que no tenía ni idea de dónde estaban el padre o la madre del niño. La policía local trató de ponerse en contacto con ellos y por fin lograron localizar al padre. Les contó que su expareja, la madre, era quien estaba a cargo del niño ese día. Pero claro, ¿dónde estaba ella? Pues en una zona de ocio y disfrutando como loca de contenta de la noche. No me voy a cansar de decir que en este mundo hay cosas que son muy absurdas. Como que necesites pasar unas pruebas y obtener un carné para casi todo. Por ejemplo, fíjate, el de conducir ahora con lo de los chavales de 16 años, lo cual me parece muy bien. Para trabajar en ciertos lugares, para hacer ciertos deportes. Incluso han propuesto que para tener un perro hagas unas pruebas para saber si eres o no apto para tener una mascota. Me parece todo muy bien, pero para tener un hijo, que es la mayor de las responsabilidades, no hace falta. Bueno, sí, cuando intentas adoptar es muy complicado. Entonces sí que es casi un infierno. Aunque luego la recompensa es muy grande. Pero mucho mejor nos iría si se obligara a pasar la prueba a todas las personas. A las madres y a los padres. Evitaríamos así que un niño, de repente, deambule por la calle en pijama mientras su madre está de juerga. ¿Se acordaba esta mañana Carlos Herrera del famoso Murphy, la ley de Murphy, ya sabes, ¿no? El de si algo puede salir mal, saldrá mal. Bueno, pues añadía Herrera que estamos viviendo un momento en el que lo que puede salir bien también sale mal. Hasta Argelia nos hace pedorretas. No le falta razón a Herrera, y menos si hacemos el repaso de la serie de catastróficas desdichas que hemos vivido en el último año de este enredo surrealista, incluida una guerra que ha llevado la gasolina a precio de Vega Sicilia, pero no es tan riquísimo como ella, un volcán y una plaga de langostas. Dicho esto, en este rato que nos queda de Herrera en COPE queremos apelar a la esperanza. Y ya sabes que se pueden perder las llaves, el apetito o incluso la calma, pero la esperanza no. Hace ahora justo un año pensábamos que la COVID jamás nos iba a dejar volver a disfrutar de nuestra vida, al menos como la habíamos vivido hasta la llegada de ese virus. De hecho, cuando entramos en verano, el segundo en pandemia, todo eran incógnitas, cansancio, noticias pesimistas, hasta que llegó el 19 de junio y se abrió una pequeña puerta de la esperanza, un poquito de luz al fondo del túnel. Ese día seis orquestas gallegas, Los Satélites, Costa Dorada, Marbella, Ocaván, Cinema y La Principal, actuaron en seis localidades, en Arteixo, en Noia, en Marín, en Tomiño, en Ocarvaliño y en Mondoñedo. Fue una prueba piloto, se lo jugaron todo a una carta. Bueno, pues después de año y medio a cero, si esos conciertos salían bien, podríamos decir que dábamos la bienvenida a un verano en el que empezaríamos a olvidarnos de la COVID. Y si salían mal, adiós a las verbenas y a la esperanza de empezar a normalizar nuestra vida. Podía haber salido mal, claro, pero salió bien. Incluso a pesar del famoso Murphy.
La emoción fue, la verdad, que al levantar el telón la gente arrancó a aplaudir. Eso fue un momento importante y fue emocionante, sí. Ese momento sí fue emocionante. La previa y después, ese estrés que nos acompaña siempre, pero multiplicado por cinco. Porque sí. Os podéis imaginar que no solo es lo que se ve. Detrás pues hay horas de pruebas, hay montadores, muchos trámites que hay que hacer. Un año y casi medio con una actividad cero. Y claro, imagínate.
Está emocionado, ¿eh? Todavía emocionado Alberto Cancela, encargado y director musical y guitarrista de la Orquesta Costa Dorada, nos contaba, como escuchabas, la resolución, cómo había salido aquella experiencia piloto. Aforo limitado, control de asistentes, medidas de seguridad, año y medio parados, casi todo entre algodones y volviendo a inventarlo todo, pero la música y las verbenas funcionaron y las orquestas como Costa Dorada volvieron a hacernos bailar. Llega el verano, vuelven las verbenas y las fiestas populares y nuestras orquestas vuelven también a hacernos bailar. Claro, ¿cómo se vive este regreso? Este que parece que sí ya es más en serio. Bueno, pues se lo voy a preguntar yo a Alberto Cancela, precisamente le hemos escuchado, responsable y director musical de la Orquesta Costa Dorada. Alberto, ha pasado un año desde aquella prueba que hicisteis piloto, recuerdo los nervios que teníais. Este verano pinta diferente, tiene otro color distinto, ¿no?, al pasado. Parece que este ya va a ser ya normal, ¿o no? Buenas tardes.
Buenas tardes. El comienzo fue lento, fue poquito a poco, enero se cortó también y tal, pero ahora mismo pues las fiestas están siendo normales. Nada que ver con lo del año pasado. El año pasado había algo más que nervios, incertidumbre, y al fin y al cabo pues es nuestro trabajo, ¿no? Este año pues se ve normalidad.
Desde ahí arriba, desde donde estáis tocando, vosotros veis mucho más de lo que creemos, porque ya son muchos años de experiencia y sabes además si la noche va a salir mejor o peor, si hay que, cuidado con esto que la pueden liar, cuidado con el otro, y luego todo eso además teniendo que cantar y teniendo que interpretar y teniendo que animar a todo el mundo. Claro, sí. Eso que antes era un problema, ahora bendito problema, ¿verdad?
Bueno, a ver, este año a mí no me tocó muchas fiestas de esas. Supongo que en julio y agosto tocará. Pero evidentemente que, sobre todo el arrancar, cuando dices bendito problema, yo lo aplico ahí. El volver a arrancar con todo lo que conlleva, pues escenario, pues papeleos, pues personal, pues todo, pues dices, pues bendito problema, ¿no? Aún lo hablaba ayer con mi jefa, Flor. Pues sí, bendito problema. Ahora estamos liados a full, de hecho yo ahora mismo estoy trabajando en el escenario, y pues mantenimiento y demás, que hace falta. Claro. Y pues dices, bendito problema, lo dices muchas veces, lo piensas muchas veces. El tema de las fiestas, pues yo por ahora lo estoy llevando bien y veo bastante normalidad en las fiestas y tal, en las que me tocan a mí por ahora.
Oye, fíjate, estabas diciendo que estás montando. Claro, montáis, desmontáis, montáis, desmontáis. ¿Cuánta gente vais?
No, yo no, yo solo hago mantenimiento.
¿Pero cuántos estáis trabajando ahí, en la Orquesta Costa Dorada?
17, somos 17 personas.
17 personas, Y luego, claro, hay que sacar el dinero para que sea rentable. Lo digo porque 48.000 vatios de sonido lleváis en un tráiler, eso significa gasolina o gasoil, eso significa gastar electricidad. Entonces, estamos hablando de que tenéis que hacer unas ecuaciones que, vamos, ni los matemáticos premio Nobel, ¿no?
Evidentemente. Y seguridad social, y los, la corriente en este caso, pues va a gasoil, son generadores. Y pero hay infinidad de cosas que ahora mismo pues no, pero son muchas cosas. El escenario cada vez que sale pues tiene un desgaste, ruedas, seguros, todo lo que es la manutención de 17 personas cada vez que se sale, pues impresionante. Hay que hacer números, claro, claro, porque también las comisiones que claro. En Galicia pues se... Es un poco, se divide un poco lo que son ayuntamientos y comisiones de fiestas que piden por las casas y estas cosas, ¿no? Uh-huh. Y España está como está. Claro. O sea que, pero bueno, no está tan mal, ¿eh? No está no tan está. Mal.
Pues oye, te iba a decir...
Bendito trabajo, como dice el otro.
Bendito trabajo. Oye, hablando de trabajo, tú de los 5 a los 11 años fuiste gaitero, de los 11 a los 17 cantante y clarinetista, desde los 19 guitarrista... Habría que escribir un libro sobre las orquestas de España y además la vida y vivencias de los que trabajáis en ellas, porque viene a ser como una especie de circo, ¿no? Ambulante también, ¿no? Una familia que va de un lado para otro, seáis o no familia.
Sí, a ver, si lo comparamos con el circo está mucho más ambulante, está siempre sobre, o sea, más nómada, digamos. Nosotros volvemos a casa, entonces siempre estamos volviendo a casa, ¿no? Pero sí, a veces tiramos... ¿Y un libro? No, daría para muchos libros. Daría para muchos. No para uno, daría para muchos. Pero pues, nosotros sí que... Es un trabajo que se mueve, pero siempre volvemos. Lo del circo yo creo que es otra carne de otro costado.
Oye, te digo una cosa, me alegra mucho que veas la luz, que por fin digas esto va saliendo adelante, porque necesitamos alegrías. Si vosotros las traéis siempre en los pueblos...
Claro.
Y eso se nota, cuando suena una orquesta en un pueblo quiere decir que hay alegría, que hay fiesta y es algo que queremos volver a escuchar con normalidad, porque a veces las cosas sencillas, lo que nos parecía de toda la vida, es lo que ahora añoramos y echamos más de menos. Volver a la verdadera normalidad. ¡Un abrazo!
Vale, yo si me lo permites, nada, dar las gracias a las comisiones, que si me lo permites, dar las gracias a las comisiones, a los ayuntamientos, al apoyo que recibimos durante todo este tiempo... Y nada, y seguir ahí a pie de cañón, que es nuestro trabajo.
Pues un abrazo.
Venga, otro.
Ahora no preguntes por qué, no quiero recordarte cosas.
Gutiérrez, no te me pongas a bailar delante porque tú bailas igual de mal que yo.
Perdona, yo ya estoy bailando,
claro. Ah, no, te veo, ahí te veo, ahí te veo, ahí te veo. Mira, Rosa domina, Rosa domina.
Muchísimo, no, ahí le gusta y está bailando también. Y es que está todo el control de sonido, la gente está bailando. Es que es escuchar una orquesta.
Mira, se me van los pies. Y eso que hace calor, pero hablando de calor, Gutiérrez, creo que tenemos muchas llamadas.
Ay, el calor que se nos anuncia que va a venir, o sea, el bochornazo total, la madre de todos los bochornos. Jorge nos ha llamado al 600-99-1314 para decirnos el lugar exacto del planeta donde más calor pasó.
María José, admirador profundo. Mira, yo viví en Texas y para daros una idea, Texas está más o menos como a la misma altura que el desierto del Sahara. Allí los huevos fritos se cocían a las 7 de la mañana en el parking drive, en cosas donde desaparcaban los coches. Y solamente para darte una idea, nos obligaban a los estudiantes a bajar el nivel de nuestras ruedas para que cuando condujéramos, después de 2 o 3 minutos, se hinchaban. Ya con eso te lo digo todo, un calor extremo. Oye, que me llama mi sobrina, adiós. Dime.
Hombre, claro, lo primero es lo primero. Y la sobrina está llamando.
Claro, pues
bueno. Pues ahí, para desayunar, unos huevos recién fritos en el aparcamiento de los coches. Begoña vive en Sevilla y también tiene experiencias con el calor. Ella ha estado en Qatar.
El día que más calor recuerdo que pasé yo, la temporada, era recién casada, tengo que decir que soy de Chipiona, y me vine a vivir a Sevilla y tenía trabajo en el polígono Pisa, y yo volviendo del polígono Pisa en ese 4L azul marino, sin aire acondicionado, con media ventana, y 40 grados, yo eso lo recuerdo con horror. Y luego con los años me he ido a vivir a Qatar y ahora mismo ya esta ola de calor que dicen que va a haber el fin de semana, al menos puede salir a la calle. Pero también he vivido allí en Qatar horroroso. Eso sí que es calor.
Eso sí que es calor. Nos decía Begoña en su mensaje, que era más largo, que hasta 54 grados llegó a haber en el termómetro. ¡Ey, qué bien salen los huevos fritos a esa temperatura!
Sí,
bueno,
sí.
Inés vive en Elche, es de Elche. Y en el Che los veranos son calurosos, o sea, más húmedos. Uh-huh. Bueno, pues un verano pues se fue con una amiga a Cuenca. Escucha.
Se fue una amiga de camping a Cuenca y vino el día 13 a ver la alborada, la Nit del Alba. Y nosotros nos íbamos el día 14 a pasar allí también unos días. Y nos dice, llevaros ropa de pantalón vaquero, alguna mantita para la noche, que allí hace frío, que se le he tenido que dejar a otra amiga, que vayáis preparados, que por la noche pega. Y cuando ya llegamos a la ciudad de Cuenca, digo, ay, vamos a bajar la ventanilla para notar el fresco. Cuando la bajo, era un horno. Y vemos un termómetro de estos que hay en la ciudad, 41 grados. Yo, ¿pero esto?
41 grados, lo mejor para la mantita, efectivamente. Bueno, Gemma nos ha invitado a todos. Dice, si vais a pasar calor, pues veníos para acá.
Si tenéis mucho calor, veniros para Cantabria. Aquí hace un cielo azul, azul. Y ahora mismo a la sombra, 21 grados. Adiós.
Fíjate qué envidia, ¿eh? 21 grados a la sombrita. Bueno, a ver si los pillamos en los próximos días. Juan nos ha dejado un mensaje desde Almería y tiene también una experiencia de mucho, 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 mucho calor.
Para calor, calor, el 18 de agosto del 2017, vamos, día, mes y año, no solo olvidará en la vida. Circuito de velocidad de Taberna, en Almería, donde está el famoso desierto de las películas espagueti, de los westerns. Imaginaros, 11, 12 del mediodía, el mono de cuero de la moto con lo que pesa, el casco, los guantes, las botas. Imaginaros el circuito en mitad del desierto de Taberna, el efecto espejo que hacía, el calor que desprendía la moto, toda la equipación. No sé, ambiente, no recuerdo cuánto calor. Recuerdo la pista nos decían mucho cuidadito, las curvas, no entrar muy rápido, frenar. Dice, porque ahora mismo el asfalto está a unos 80 grados centígrados. Wow. Eso era calor.
Eso sí que era calor, ¿eh?
Madre mía.
Madre mía. Bueno, tenemos muchas más experiencias con el calor. Se nota que los oyentes de Herrera en Cope han pasado mucho calor, pero tenemos que ir con una rectificación. Nos ha llamado Antonio. Es que hemos dicho esta mañana que la playa de Calabardina estaba en Lorca, y no es así.
Habéis dicho que la playa de Calabardina es de Lorca. No, es de Águilas. Lo que pasa es que está llena de lorquinos. Pero la playa de Calabardina y Cabo Cope, toda esa zona es de Águilas.
Por favor, no confundirse.
Cuidado.
600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en Cope para los mensajes de nuestros oyentes.
No sé si tiene que ver con el calor, pero da calores y marea, ¿eh? Hoy son noticias los precios con estos datos de la inflación. Pilar García Muñiz, el IPC sigue disparado. Mayo cierra con el 8,7% debido a la subida de precios de alimentos y de los carburantes dichosos.
Pues sí, los precios como las temperaturas subiendo, John. Y el caso es que esta tendencia alcista, además, pues no se detiene. Has mencionado los carburantes. Hasta un 30% más han subido los combustibles en el último año. Un 11% lo han hecho los alimentos. Su nivel más alto desde que hay registros en 1994. Y para tratar de contener esa subida de precios, pues esa tasa de inflación, el Banco Central Europeo ya ha anunciado que va a subir los tipos de interés. Concretamente, el precio del dinero va a subir en 25 puntos básicos, 0,25, y anuncia que en septiembre la subida podría ser mayor. Y esto, claro, tiene una repercusión directa en las hipotecas. Surgen muchas preguntas que vamos a tratar de contestar enseguida a partir de la una con Miguel Ángel Bernal. Y bueno, para saber cómo nos va a afectar esta subida del precio del dinero.
Pues a lo que nos dice don Miguel Ángel. Ahora llega mediodía COPE, pero antes tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ya está Max ladrando otra vez. Seguro que María está a punto de llegar. Siempre la detecta antes. No sé cómo lo hace.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence. Diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Con Soltour y Viajes El Corte Inglés, vuelve a disfrutar de la mejor versión de ti. Descubre un Caribe diferente en República Dominicana, Riviera Maya o Jamaica. Con hoteles 5 estrellas como el Bahía Príncipe Gran Punta Cana, en todo incluido desde 1.122 euros. Reserva desde solo 15 euros, sin gastos de cancelación, y llévate una pantalla inteligente Google Nest Hub. Consulta condiciones. La mejor versión del Caribe con Soltour, Bahía Príncipe y Viajes El Corte Inglés.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como te venimos contando toda la mañana, estamos a las puertas de un fin de semana en el que los madrileños pues nos vamos a derretir, literalmente. Pero, ¿sabes lo que tienes que comer para que los efectos de este intenso calor te pasen la menor factura posible? Bueno, pues enseguida te voy a sacar de dudas. Porque no hace falta que te recuerde los efectos negativos de las altas temperaturas, las que tienen en nuestro sistema circulatorio. Con el calor perdemos más líquido, nos afecta especialmente a las personas que sufren, ojo, patologías cardiovasculares. Mónica Álvarez.
Y es que además, John, en fin de semana, ya cuando llega el verano, bueno, pues solemos cambiar nuestras rutinas alimenticias y eso también afecta al corazón. Y cuando el corazón falla, el tiempo de reacción es vital. Desde que se pide ayuda hasta que esta llega suelen transcurrir, lo estamos contando aquí estas semanas, entre 8 y 11 minutos. Y de ahí que tener a mano siempre un desfibrilador evita hasta 30.000 muertes al año en España.
Por eso queremos hablar otra vez con Adolfo, que es promotor del proyecto Protege tu Vida. Buen nombre para algo que realmente hace eso, Protege tu Vida. Adolfo, ¿cómo afectan los cambios alimenticios en las vacaciones a nuestro corazón?
Pues mira, los cambios en general afectan a todo nuestro biorritmo, pero el corazón, que digamos que es el músculo vital que más tiene que estar reaccionando, pues mucho más. En vacaciones, pues bueno, alguna copita que nos tomamos de más, a lo mejor, las comidas más opíparas, digamos, bueno, pues todo esto afecta. Y el hecho de relajarse también hace que el sistema en general se relaje todo y también puede ocurrir. De hecho, hay muchas más infartos y paradas cardíacas en esta época. Con el desfibrilador de Protege tu Vida vamos a conseguir eso. Vamos a conseguir, John y Mónica, que si te tienes ese problema, es una parada, que es una fibrilación que acaba en parada, podamos salvarnos. Porque en segundos lo has puesto, ya que es un desfibrilador sencillísimo de colocar, ya que te habla. Y una vez que lo has puesto, él ya empieza a chequear ese corazón y si ve que está en parada o está fibrilando, va a dar la corriente para que ese corazón salga para adelante. Es decir, que es muy sencillo, si tenemos ese problema, que lo podamos salvar. De la otra manera, lo has dicho tú bien, muy bien, Mónica, son 8, 10, 12 minutos lo que tarda o más, y ya cuando llega la persona, pues ya está, ya, bueno, ya no se puede hacer nada.
Es que es fundamental, muy importante actuar a tiempo ante una parada cardíaca y que no estamos libres ninguno de sufrir un paro cardíaco.
Efectivamente, mira, el otro día con un cliente me hizo mucha gracia porque dice, mira, esta es la típica compra, que si la tienes que usar, pues muy bien porque te salva, pero y si no la usas, pues mejor porque quiere decir que no has tenido este problema.
Pues sí.
Es decir, tenemos muchísimas cosas en casa, compramos muchos aparatos y este yo creo que es esencial que lo tengamos en casa, en los talleres, para nuestros empleados, para nuestros clientes, en bares, etcétera. Es un desfibrilador, repito, súper sencillo utilizar, el más vendido en el mundo, que está adaptado para eso, para la gente que no sepa y lo pueda utilizar.
Bueno, ¿dónde podemos conseguir ese desfibrilador y qué ventajas tienen los oyentes de COPE? Porque sé que ahora mismo estoy viendo el teléfono, hay gente que ya está preguntando por el tema.
Bien, pues mira, el teléfono lo voy a dar y es un 30% de descuento si nos llamáis ahora, que nos habéis escuchado en COPE. Repito, 30% de descuento. Decídete, ten ya el desfibrilador, salva tu vida, la de tu familia, de tus empleados. Al siguiente teléfono vamos a llamar. 900-730-061. Repito despacito, tomar nota, llamarnos ahora, 30% de descuento. 900-730-061.
900-730-061. Protege tu vida, ese desfibrilador que tiene que estar en todas partes, como dice Adolfo, porque así evitaríamos muchas desgracias, muchos disgustos, muchas muertes. Adolfo, un abrazo.
Un abrazo enorme y feliz fin de semana para todos. Gracias.
Feliz fin de semana. Ahora vamos a desvelar lo que puede molestarte y sobre todo lo que no debe faltar en nuestra mesa este fin de semana para soportar el calor.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
estar informado.
En Ensueños este mes ahórrate el IVA. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Disfruta del confort exclusivo de un sillón o sofá reclinable stressless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensuenos.com. Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Balance, expresión, ritmo, flexibilidad. En todo movimiento hay emoción. Y en Castellana Wagen nos movemos para ofrecerte el mejor servicio integral Volkswagen en vehículo nuevo, de ocasión y posventa con servicio de recogida y entrega, vehículo de sustitución, recepción express y mucho más. Ven a vivir tu experiencia Castellana Wagen en nuestros centros de Las Tablas y de M40. Más de 10.000 metros cuadrados y los mejores profesionales dedicados a Volkswagen y a ti. VolkswagenMadrid.es. Juntos, impulsamos el futuro.
Continuamos en Herrera en COPE. Tenemos un mensaje del Grupo Los Nogales, Mónica.
Sí, que como siempre nos ofrece los mejores centros para nuestros mayores. Les avalan sus más de 40 años de experiencia, la gran capacidad de sus 9 centros en Madrid, su exclusivo equipo de médicos, geriatras, fisioterapia, psicología, enfermería, animación, gerocultura, en fin, que tienen de todo. Llama a Los Nogales al 91-331-3101 o también puedes consultar en la página web los-medio-nogales.es. Los Nogales, te recuerdo que cuidan de los que más quieres cuando más lo necesitan.
Ahora mismo los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan, a ver, que espera, 31 grados. Pero como te estamos contando toda la mañana, se espera que este fin de semana lleguemos hasta los 39, Moni.
Y el lunes 40, en fin. Bueno, siempre recordamos que es muy importante aumentar la ingesta de líquidos para estar bien hidratados en estos casos. Pero, oye, ¿hay algún alimento más que no puede faltar en nuestra mesa este fin de semana? Y, por el contrario, ¿cuáles debemos evitar?
Se lo vamos a preguntar a Leire López Iranzu, nutricionista de Clínica FEM. Leire, imagino que estos días hay que aumentar la ingesta de alimentos que tengan más agua, no solo beber agua, sino que a tomar aquellos productos que ya en sí mismos contienen agua, ¿no? Y además hay gente que no bebe mucha agua y de esa forma la bebe.
Hola, ¿qué tal? Mira, buenos días. Bueno, primero, gracias por invitarme. Y sí, eso es así. Bueno, hay veces que nos cuesta también beber un poquito de agua, ¿no? Hay muchas veces que igual sola pues tenemos más pereza. Entonces, bueno, pues ahora en verano es importante que estemos bien hidratados y, bueno, pues en estos casos también sería importante igual saborizar, ¿no? Saborizar el agua, pues con frutas solas también, como por ejemplo la sandía, el melón, el pomelo, todos los cítricos.
La verdad es que vale, ahora mismo me estaba entrando hambre incluso, o sea, porque claro, estamos hablando de cosas que son muy jugosas, pero claro, yo que soy de cervecita y de vermú, no es lo más adecuado porque sí te entra fresquito, pero el alcohol no se lleva bien con el calor, ¿verdad?
Eso es, el alcohol deshidrata, ¿vale? Porque, bueno, muchas veces incluso lo notamos cuando tenemos resaca, ¿verdad? El alcohol pues tiene además, bueno, bloquea lo que es la hormona antidiurética y nos hace estar más deshidratados. Entonces, bueno, pues tenemos otras opciones, por ejemplo, infusiones, el agua, como digo, bebidas pues que igual pues nos refrescan, pero que tienen más azúcares, ¿no? Como por ejemplo pues, estas marcas que por ejemplo pues te las puedes tomar cero, ¿no? Por ejemplo también.
Sí. Oye,
pero no es muy conveniente.
Claro, Leire, ¿y cuáles son aquellos alimentos que tenemos que evitar a toda costa, aparte del alcohol? ¿Qué comidas, evitar las comidas copiosas, ¿no?
Sí, eso es, eso es. Bueno, ahora además en verano nos encanta hacer barbacoas. Bueno, pues es muy recomendable también pues que veamos que hay otras opciones, que no siempre es de carne, ¿no? Que parece que siempre la carne pues es un poquito más copiosa por el tema de las grasas, ¿vale? Entonces, bueno, pues que también veamos que se puede hacer, igual podemos hacer uso de las verduras, de los pescados, ¿vale? O champiñones, incluso, uh-huh. Bueno, pues que hay otras opciones que
están igual de ricas, de claro que sí.
Eso es, ajá. Eso es.
Y son más indicadas para las altas temperaturas.
Pues sí.
Y eso es. Y sobre todo, pues ahora el tema de las ensaladas y el
claro.
Echar
todo pues ahí hoy. Voy a prepararlo yo ahora. Leire López Ciranzu, nutricionista de Clínica FEM. Gracias y un abrazo.
Vale, gracias.